Porque hoy vivimos en ese debacle, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo que dicen las redes, lo que dice el profesor, lo que dicen mis papás, lo que dice incluso el padrecito. No falta padrecito que diga, no, si quieres acércate a comulgar y después ya te confiesas. Espérate.
¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
En este domingo, el Evangelio que leemos junto con su primer lectura nos presentan un pasaje que ya hemos revisado en otros evangelios sobre la identidad, sobre la identidad de Jesús. Recuerdan ustedes que pues Jesús no aparecía ante ellos como nosotros se lo vemos en los cuadros, incluso en algunos otros, en películas incluso, donde se le ve con la aureola y todo esto, no. Él se vestía, era un hombre exactamente igual que nosotros, así como ustedes me ven a mí, así la gente vería pues a Jesús. De hecho, pues me ven, pues digamos, con vestido de sacerdote, ¿no? Pero pues él lo verían pues vestido pues como la gente, ¿no? Normal, así como ustedes sería, si hubiera venido en esta época, usaría igual las mismas camisas, pantalones y zapatos que usamos todos, ¿no? Entonces la idea es que Jesús quiere ver qué es lo que está pensando la gente, pero principalmente qué es lo que piensan ellos sobre quién es él. El liturgista hoy, para empujar un poquito la idea central que quiero tratar con ustedes, nos presenta hoy al Mesías sufriente. Más aún, un Mesías que nos invita a seguir el mismo camino que él ha decidido tomar, que es decir, el camino del rechazo, el camino de la incomprensión, el camino de la cruz. Sobre este aspecto, especialmente al final de su camino con los discípulos en la cena de despedida, pues Jesús no podía haber sido más claro sobre este camino, ¿no? Él les dijo en Juan 15:20, acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a ustedes los van a perseguir. Y esto me parece que es bien importante, hermanos, porque sobre todo en el mundo en el que vivimos, el mundo del confort, en el mundo en que por todos los medios tratamos de sacarle la vuelta a la incomodidad, sillones, sillas, aire acondicionado, microondas, lo que ustedes gusten. O sea, siempre hoy el mundo nos empuja a esto. Entonces, la visión que nos propone Jesús cada vez se va haciendo más distante de lo que hoy nosotros vivimos y lo que el mundo nos invita a vivir. Parte de esto pues tiene que ver con cómo nuestras iglesias pues se han ido vaciando, este rechazo a una vida austera, una vida diferente a la que vivimos, ¿no? Pero sin embargo, pues este es el camino que él nos propone, este es el camino que tendríamos nosotros que seguir, ¿no? Y esta persecución, pues, como lo he mencionado en algunas ocasiones, no es porque hagamos cosas que molesten a otros, ¿no? Sino que nuestra forma de ser, que se va apegando al Evangelio, pues le cae mal a la gente, porque de alguna forma los ponemos en evidencia, ¿no? O sea, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Entonces ellos van a presentarnos como que nosotros pues somos los malos, somos los contrarios al pensamiento del mundo. Nosotros no pensamos como ellos, no actuamos como ellos, no hablamos como ellos. En algunas ocasiones no nos vestimos tampoco como ellos. Y eso pues nos hace como bichos raros en un momento determinado. Y la gente, pues los bichos raros, así como que pues apártalos porque no forman parte de nuestro grupo. Y esto pues especialmente entre los jóvenes pues es muy duro, ¿verdad? Porque los van sacando de sus grupos de referencia. Son los que piensan diferente sobre la vida, piensan diferente sobre la sexualidad, piensan diferente en muchas cosas, y eso como que hace que no sean bien aceptados. Lo mismo que nosotros, quizás en una dimensión un poco menor, estamos más maduros y pues puede ser que podamos vivir un poquito más fácilmente esta parte, este rechazo. Pero entre los jóvenes, como siempre lo he dicho, creo que hoy, más que en otro tiempo, el vivir cristianamente como un joven en una universidad, una preparatoria, pienso yo que es bastante difícil. De hecho, tengo algunos testimonios de hijos de hermanos, no de sangre, pero de hermanos de la comunidad, que batallan bastante, o sea, que los ridiculizan delante de los demás porque tienen ideas que tenemos los cristianos sobre cómo se debe vivir un noviazgo, ideas diferentes sobre el tema de la vida, cuándo empieza y cuándo termina, cómo respetarla, en fin, todo este tipo de temas pues no son bien vistos, ¿verdad? Son contrarios al pensamiento del mundo, ¿no? De manera que ante esta respuesta de Jesús, del ver a un verbo sufriente como el que nos presenta Isaías en la primera lectura, Pedro va a reaccionar buscando convencerlo de que no vaya a Jerusalén para que no sufra. Y con ello revela pues esa lógica que no es como la de Jesús, pero es la lógica que en general nosotros tenemos: no sufras. He platicado con ustedes en alguna ocasión de esta, tenemos hasta una religión cristiana, pongámoslo entre comillas, que promueve el pare de sufrir, cuando pues el evangelio nos dice una cosa diferente. Entonces, ¿cómo se pueden decir ellos cristianos y decir paren de sufrir, mientras que Jesús dice no, el camino que vamos a caminar en este mundo pues es un camino contrario al mundo, vamos remando en contra, vamos contra la corriente? Pues obviamente todo esto no va a ser así como el lugar más gozoso para poderlo vivir. Pare de sufrir. Pues sí quisiéramos, ¿verdad? Pero si verdaderamente queremos ser cristianos, no va a ser muy fácil que podamos hacerlo, ¿no? Entonces, con ello revela que su lógica no es como la de Jesús, que a pesar de haber recibido una iluminación de Dios, le acaba de decir, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Su pensamiento revela que sigue pensando con la dialéctica mundana, evitar el sufrimiento. Y de esto es de lo que quisiera yo ahondar ahora un poquito más. En este pasaje, por un lado, nos revela el camino de Jesús, que es camino de cruz, de manera que quien quiera seguirlo tendrá que ir por ese camino. O sea, ¿quieres ser cristiano? ¿Verdaderamente queremos ser cristiano? Debemos de entender que esto nos va a pasar. Por eso somos a veces cristianos así, que nos movemos tantito para acá y tantito para allá, mantenemos un pie en el mundo y mantenemos un pie en la vida del reino. Jesús dice, no, hay que decidirnos, hermanos. Esta decisión es la que hoy necesita tomar nuestro país, ¿verdad? Si hoy vivimos en el país en el que vivimos, pues es porque, como platicaba ayer en un bautizo, pues ¿dónde están nuestros cristianos? ¿Dónde está ese 80% de personas que se declaran en el censo que son cristianas? ¿Dónde están? ¿Por qué no se hacen visibles? Porque cuando te haces visible, pues entonces ya no me caes bien, ya no eres del mundo. Preguntemos a nuestros diputados, presidentes municipales, gobernadores, ¿de qué religión son? No creo que sean musulmanes, ni que sean budistas. Me parece que la mayoría fueron bautizados, es decir, son cristianos. Pero no instruimos desde pequeños a los niños en esta mentalidad de lo que es realmente ser cristiano y dar testimonio de los cristianos. En una ocasión leí un texto haciendo referencia a este tema, en donde hablaban de un chico de en la primaria que era testigo de Jehová. Y entonces a este chico pues no quería hacerle honores a la bandera porque decía que pues eso es un ídolo. Así fue instruido en su casa que eso era un ídolo. Total, al no querer hacerle honores a la bandera, pues mandaron, lo llevaron a la dirección, mandaron llamar a sus papás y pues ahí le dijeron, oiga, pues es que su hijo es un disciplinado, ya le hemos dicho varias veces que en los honores a la bandera, pues él tiene que saludarla y rendirle respeto. Y él dice que no lo va a hacer. Y entonces el papá, sí, totalmente contrario a lo que podría esperar la directora, le dijo, pues ha hecho muy bien, porque verdaderamente eso es un ídolo. Hijo, te felicito porque te has mantenido fiel y así es como vas a tener que hacerlo toda tu vida. El papá con el niño en una primaria. ¿Sí? O sea, el niño había absorbido esto, lo había entendido perfectamente bien. Era un niño que con el paso del tiempo, bueno, podrá estar equivocado, no quiero decir que esté bien con esto, ¿no? Simplemente es poner un ejemplo de lo que una educación en las primeras edades de los niños va a provocar a lo largo de toda la vida. Y ahí es en donde tendríamos que empezar a poner mucho más atención, porque los que hoy son niños, después serán adolescentes y más adelante serán adultos, ¿no? Entonces tenemos que enseñarles, pues sí, a este chico, no recuerdo el final de la historia, pero seguramente pues la maestra tuvo que aceptar que este muchacho pues no iba a ser ese signo, ¿verdad? Dentro de esto. Es un problemón. ¿Por qué? No sé si lo corrieron. Ya no me acuerdo cómo termina esa historia. Pero probablemente lo corrieron de la escuela, ¿no? O sea, es importante darnos cuenta de hasta dónde en un momento dado nuestra fe debe de impactar realmente nuestra vida. Y no solamente las cosas superficiales, que pues, si venimos a misa o no, pues a nadie le incomoda. Aquí estamos a misa, oímos la misa, a nadie le incomoda. Pero ¿qué tal cuando nuestras actitudes, como la de este chiquillo, incomodan a los demás? Porque va a ser un ejemplo que los demás luego ya no quieran hacerle honores a la bandera, ¿verdad? Aunque no sean testigos de Jehová. Entonces, vean qué importante es lo que nos dice hoy Jesús, ¿no? Su camino es un camino difícil, no es un camino fácil. Y ahí es en donde habla San Pablo de lo que él entiende como la sabiduría de la cruz. Nosotros vemos la cruz como algo malo, como algo negativo, el sufrimiento como algo que no nos acerca a nuestros propósitos, y no es así. Pablo cree y sigue a un Salvador, a un Mesías, pero este crucificado. Dice en su carta a los Corintios, nosotros predicamos a Cristo, Cristo crucificado, que es piedra de tropiezo para los judíos y una necedad para los gentiles. Es decir, ¿está loco este amigo? ¿Cómo que fue a la cruz? Es la lógica de Pedro. ¿Cómo te vas a dejar matar? ¿Vas a un suicidio? ¿Qué onda con esto, no? Por otro lado, la propuesta de Pedro nos deja claro que no siempre tenemos conciencia y que en un momento dado, no seguimos los pensamientos de la Escritura. Dice claramente en Isaías 55 que los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Nosotros vivimos, y por eso lo mencionaba al principio, la irracionalidad de Dios. Para nosotros, muchos de los elementos que encontramos en nuestra doctrina son irracionales. ¿Por qué? Porque forman parte de un misterio. Y en este actuar humano, o sea, Pedro quiere proteger a Jesús, está viendo, quiere proteger, está muy bien. ¿Qué amigo cuando le dices que fíjate que me voy a suicidar, no le dice, no, no hagas eso? Pues yo creo que entonces no es su amigo, ¿no es cierto? O sea, le está diciendo, voy a ir allá para que me hagan esto y me hagan lo otro y esto y lo otro y voy a morir. Tú le dirás, a ver, tranquilízate, maestro, tranquilízate, a ver, ¿cómo que vas a ir a morir? No te puede pasar esto, tú eres nuestro Mesías, eres nuestro Salvador, ¿cómo vas a ir a morir allá? Es una lógica humana, no checa con la irracionalidad de Dios, ¿no? Voy a ir a entregar mi vida. Con ello se presenta como un enemigo de la salvación, actuando con la lógica del adversario, del demonio, impedir que la salvación se realice, que es exactamente lo que vimos en las tentaciones del desierto. el demonio buscando impedir que esto pues realmente se realice. ¿Cuántas veces nosotros ante esta irracionalidad de un hijo que se convierte, de un hijo que se quiere ir al seminario, de una hija que se quiere hacer religiosa, de esa irracionalidad? Y de esa yo también fui parte, ¿verdad? O sea, mi papá no entendía cómo yo, un ingeniero con toda la perspectiva del mundo, con un avance, o sea, dice, no puede ser que esto esté pasando. O sea, ¿qué te pasó? ¿Cuándo? Porque yo ni siquiera nunca pensé en ser sacerdote, nunca, ni de chiquito. Mis hermanos fueron monaguillos, yo no fui ni monaguillo. Sí estuve muy cercano a la iglesia, pero de repente, en muy poquito tiempo, cambié esto y de ser un alto ejecutivo, ¿verdad?, de una empresa, termino pues en el seminario, ¿verdad? Es un pensamiento para la gente del mundo irracional. Y recuerdo muy bien en una de las fiestas de despedida que me hicieron a uno de mis mejores amigos desde la preparatoria, que realmente, así como lo hizo con Pedro, me tomó aparte, me sacó de la fiesta y me decía: Ernesto, ¿ya pensaste bien lo que vas a hacer? ¿Sí? ¿Cómo te vas a ir al seminario? ¿Cómo vas a echar a perder? Y yo fuimos compañeros, hicimos juntos las dos carreras, muy amigos. O sea, ¿cómo vas a echar a perder todo este trabajo de tantos años para él echar a perder, verdad? Y vas a entrar al seminario. Pues sí. Esa es la irracionalidad de la cruz. Dejarlo todo. Dejar mis pensamientos, mis proyectos, todo lo que era valioso para mí, como dice San Pablo, lo dejé a un lado para pues seguir la irracionalidad del Señor, para no frustrar el proyecto de Dios en mí. Hoy veo, después de estos 33 años, con todas las obras que se han fundado, que Dios quería que yo hiciera esto, que esta era mi vocación, que yo no veía. Hoy veo los frutos, pero en ese momento era simplemente creer, esperar, tener confianza en que Dios me decía: ven y sígueme. Si vimos, es el resultado de no entender cuál es la voluntad de Dios, que en nuestro tiempo lo tendríamos que traducir en una falta de evangelización que nos ayuda a comprender desde la palabra de Dios su plan perfecto para nosotros. Pues esto que me pasó a mí nos puede estar pasando a muchos de nosotros en proyectos. Aquí hay empresarios, gente de empresa. ¿Es realmente eso lo que Dios quiere? ¿Revisaste esto con tu palabra? ¿Estás haciendo realmente lo que Dios te está pidiendo? O a lo mejor, en lugar de estar ayudando a la salvación de tu familia, de tu casa, pues estás echándola a perder. ¿Cuántos empresarios, cuánta gente de altos negocios, por estar metido en el negocio, porque tiene que sacarlo, porque eso es lo que le va a dar felicidad a su familia, luego el hijo termina en drogas y en un montón de cosas? ¿Y dónde estabas cuando el chavo te necesitaba? Cuando necesitaba un papá, no necesitaba un Audi, no necesitaba un carro último modelo. ¿Dónde estabas? Dios quería que tu hijo se salvara, que tuviera otro tipo de vida, y no la va a tener, a lo mejor por nuestra falta de visión, de entrar en este misterio, en esta dialéctica nueva, ¿no? A veces es necesario perder para ganar. Nuestros conceptos de ganancia, nuestros conceptos de felicidad, no coinciden, hermanos, muchas veces con los conceptos de Dios, y necesitamos entrar en esta dialéctica. Los discípulos, fue muy difícil para ellos entender todo esto. Si ustedes ven el final del Evangelio de Lucas, estos discípulos de Emaús dicen: ¿y nosotros qué creíamos? ¿Nosotros qué esperábamos? Pero ya lo mataron, se acabó todo, se acabaron estos 3 años de haber dejado todo, y ahora pues ya vamos otra vez a la casa. Ese es el desaliento. Eso es cuando no comprendemos lo que nos está diciendo. Si hubiera escuchado correctamente Pedro lo que le decía Jesús: voy a morir para luego resucitar. Pero esa última parte ya no la entendió, ya no supo. Él no se quedó en voy a morir. No, no vas a morir. A veces nos quedamos con la mitad de la historia, la falta de una evangelización completa. La mayor parte de nuestros cristianos, pues lo único que tienen, pues es el catecismo y un poco las oraciones que pudimos haber aprendido en casa. Pero hasta ahí llegamos. Entonces, cuando el misterio de repente se empieza a desarrollar ya en nuestra vida de adultos, cuando nos casamos y empezamos a vivir el misterio del matrimonio, porque es un misterio, pensamos completamente diferente el hombre y la mujer, y poder engranarnos bien ahí, poder engranar bien, poder educar bien a los hijos, Dios mío, eso es verdaderamente todo un tema. Sin embargo, si leemos la carta a los Efesios en su última parte, encontraremos muchas pistas, muchos elementos que nos van guiando para poder entender este misterio, el misterio no de Dios, el misterio de mi matrimonio, el misterio de mi vida. Entonces, es bien importante que no reaccionemos como Pedro. Pedro reacciona bruscamente, no piensa, no se detiene a revisar lo que Jesús le dijo. No está atento a la palabra de Dios que le está diciendo el Señor y se convierte ahora en su enemigo. Se convierte en un opositor. ¡Pedro! Ciertamente, a mí me resulta fácil, creo que a nosotros nos podría resultar fácil el entender esta forma de pensar de Pedro. ¿Por qué? Porque reacciona ante la irracionalidad de Dios. Por eso San Pablo, convencido de que esa irracionalidad de Dios expresa una voluntad amorosa y salvífica, nos invita a aceptarla con la seguridad, como dice él en su carta a los Romanos, de que todo conviene para aquellos que aman al Señor. ¿Convenía que yo dejara mi carrera y todo lo demás para venir acá? Sí, sí convenía. ¿Quién lo aceptó? Quien verdaderamente entiende que Dios nos ama y que no nos pide nada que no sea para salvarme a mí y a mi familia, para que podamos tener más paz, más alegría, aunque en este momento se muevan las cosas, en ese momento todo se descompasa, pero entonces cuando creo y es cuando espero, en esa irracionalidad de Dios se pone a prueba nuestra fe y nos invita a entrar a su misterio. En su misterio es en donde vamos a poder encontrar luz a través de la acción del Espíritu Santo. Si consideramos las enseñanzas de Jesús sobre el reino expresadas en las bienaventuranzas, humanamente nos parece ilógico que los bienaventurados sean los pobres. Pero en el reino de la luz, en el reino de los cielos, esta es la verdad. Verdad a la que solo podemos acceder en medio de la oscuridad. En medio de morir a nosotros mismos y darle a Dios la oportunidad de iluminar estas áreas, estos momentos, cuando me voy al seminario, cuando tengo que emprender un nuevo proyecto, cuando estoy tomando la decisión de cambiarme de carrera, cuando estoy tomando la decisión de entrar a una carrera, cuando estoy tomando la decisión de empezar un noviazgo, Señor, es por aquí. Esta es realmente tu voluntad. Esto es lo que va a traer para mí y para todos los demás bendición, gracia, paz, alegría. Señor, dame tu luz, ilumíname para que yo sepa que esta es tu voluntad y no que estoy obrando contra ella. Y por eso la palabra de Dios siempre tiene que iluminar nuestro camino. Pedro no terminó de escuchar lo que le decía Jesús: voy a resucitar. Eso ya no lo entendió. La carta a los Hebreos, el capítulo 4, nos habla de esta palabra de Dios que ilumina, que abre nuestro corazón. Y es como la cruz. La palabra de Dios se convierte en esa cruz que nos deja ver una realidad diferente a la que nosotros normalmente estamos acostumbrados. Y por eso Jesús, al final, no le dice: apártate, Satanás, como lo hemos escuchado en esta traducción. No le dice así, que lo usan mucho los protestantes para decir, pues hasta despreció a Pedro, que es el Papa. No es cierto. La palabra que usa es: va de retro, Satanás. Ponte atrás de mí, sígueme, confía en mí. No seas obstáculo, no operes como Satanás que está buscando oponerse continuamente a la voluntad de Dios. Sígueme, va de retro, Satanás. Es la traducción correcta, sígueme. Y esta es la invitación a todos nosotros, hermanos, a confiar en esa irracionalidad de Dios, a confiar en Él, a seguirlo. Y seguirlo quiere decir morir a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, a lo que nosotros consideramos como bueno y como malo, y dejar que Él nos ilustre verdaderamente qué es lo bueno y qué es lo malo, porque hoy vivimos en ese debacle, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo que dicen las redes, lo que dice el profesor, lo que dicen mis papás, lo que dice incluso el padrecito, no falta padrecito que diga, no, si quieres acércate a comulgar y después ya te confiesas. Espérate. Capítulo 11 de la carta a los Corintios dice exactamente lo contrario. Aquí le voy a hacer caso. A veces decimos Chihuahua, ni aquí en el ministerio a veces podemos tener esa plena confianza. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pedirle al Señor luz e ir a su palabra. Y la palabra, como una espada que corta nuestro corazón, pues saca al descubierto todo y nos ayuda a vivir conforme a la voluntad del Señor. Pidamos pues, mis queridos hermanos, que el Espíritu que nos ha sido donado desde el bautismo se avive en nosotros para que su luz disipe la oscuridad del mundo que hay en nuestros corazones y nos lleve a conocer el amor de Dios que, como dice San Pablo, sobrepasa todo conocimiento humano, pero para lo cual necesitamos renunciar a nuestros pensamientos, a nuestra racionalidad y entrar en la dinámica y en la dialéctica del pensamiento irracional de Dios. Alabado sea Jesucristo.